Saludos, mi gente. Gracias por acompañarnos nuevamente en este episodio 7 de Hackeando la Mente. En esta ocasión tengo a un invitado, uno le dicen controversial, para mí es un ser humano espectacular. De hecho, buscando en mis notas, lo conocí en octubre 21 del 2015, para ser más exacto. Wow. Fue un evento que se estaba haciendo globalmente, donde había, era un experimento social, ¿verdad?, del ser humano y cómo deberíamos de conectar nuevamente con nuestra humanidad. Curiosamente era estar, fue frente al, a la alcaldía del municipio de San Juan y allí llegaron diferentes personas que se conectaron por las redes sociales y llegaron. Entonces de momento cuando estoy allí, yo llego con corbata, manga larga, zapatos, ¿verdad?, este tipo ejecutivo. Y de momento da la causalidad de la vida que a mi izquierda estaba este caballero que está aquí, Alexis Berrío, o mejor conocido como Alexis 90, con tatuajes, con piercing por todos lados, y de momento él estaba al lado, y fue curioso porque era este contraste, ¿no?, de los bias o de los prejuicios que tenemos como, como sociedad, ¿no? Y en una... Me acuerdo que una de las teníamos que estar alrededor de 2 o 3 minutos mirando a la otra persona sentado sin decir nada, a ver si la otra persona sentía algo. Y al final, pues la persona te decía algo, ¿no? Que si había sentido algo o no. Entonces me acuerdo que esta muchacha llega con el pelo pintado de color, creo que era verde, y entonces me mira y no se sienta conmigo y se sienta con Alexis. Sigue dando la vuelta y se termina al final y la muchacha me dice, a la verdad... Este experimento me ayudó a que nosotros sí tenemos prejuicio y que con el que más yo sentí fue con el que menos yo pensé. Así que les presento a Alexis 90 y tengo que hacer esta introducción porque de ahí fue quien comenzó esta amistad y un respeto mutuo, ¿verdad?, que ambos nos tenemos. Alexis es especialista, uno, en piercing, uno de los mejores en Puerto Rico, dos, estudió ingeniería mecánica, que para aquellos es como que es así mismo, en Mayagüez. Tres, es uno de los artífices de Antepiso, ¿es que se llama el proyecto?
Antipiso.
Antipiso, que es de personas que practican un arte para controlar su mente. Y esto lo vamos a estar hablando un poquito más adelante. La gente dice que están locos, pero tiene una ciencia, tiene una psicología detrás, y a su vez, míralo ahí, ahí está, y a su vez, también es un excelente tatuador. Alexis, bienvenido aquí a Hackeando la Mente.
Gracias por la invitación, gracias un millón por el tiempo, sabes que te conozco hace muchos años, y desde que te conocí, sabía que esta amistad era para siempre.
Oye, y fue bien interesante como en ese experimento, ¿qué te recuerda de ese día, de esas horas que estuvimos allí?
Pues mi expectativa fue bien blanco. Yo no sabía a qué yo me enfrentaba. Cuando llegué allí, me recuerdo que te vi y pensé lo mismo. Yo, mira, esta persona todo en gabana y yo todo tatuado, quizás yo no pertenezco aquí. Que fue al contrario de lo que quizás tú pensaste. De antes, yo estaré fuera del lugar con gabana. Pero mientras se fueron acercando las personas, me fui conectando más con todo el mundo. Y poquito a poco las personas empezaron a soltar y me impresionó mucho que la mayoría terminaba llorando.
Así es.
Con un minuto de mirarnos a los ojos, sin parpadear, simplemente ahí,
hay
que ir sin un minuto,
no mirar y ya está.
Sin hablar. Todavía es la hora que tengo muchas amistades cercanas que conocí en ese evento. Y todavía es la hora que lo practico con mis amistades. Les digo, mira, vamos a hacer esto, a ver qué piensas, a ver cómo te sientes. Y fue bien personal.
Oye, y fue bien interesante, Alexis, porque fue un experimento social, pero de cómo conectamos con nuestra humanidad. Y es curioso que estemos haciendo este episodio ahora, cuando dentro de una pandemia mundial, ¿verdad?, que se está dando, parte de lo que se está recuperando es la humanidad. O sea, es parte de lo que estamos volviendo otra vez a las raíces, al inicio, que era la interacción, que era el detalle, que era el compartir momentos tan sencillos como el fregar en conjunto, el tan sencillo como vamos a jugar algún juego de mesa, vamos a ver una película en conjunto, Vamos a interactuar virtualmente porque ya no nos podemos ver, ¿sabes?
Exacto, tan sencillo como una conversación contigo. Apreciar las prioridades, las necesidades básicas.
Es curioso, ¿no? Alexi, muchas personas que te ven en la calle, y yo creo que ya estás acostumbrado de tantos años, ¿verdad? De estar vistiendo el traje que tienes, porque para mí es un traje, ¿no? Un traje que tú te hiciste a la medida porque te gusta. Ese es mi
uniforme de trabajo.
También, ¿verdad? O sea, que finge como un billboard ambulante y a su vez como tu como ese uniforme que tienes. Lamentablemente en el siglo XXI todavía las personas que tienen piercing, las personas que tienen tatuajes son vistos como unas personas, maleantes o que tienen que ver con la droga o que tienen que ver con cosas que no son alegadamente legales. ¿Cómo ha sido esa experiencia tuya desde el primer momento en que te hiciste tu primer tatuaje, el piercing, y cómo ha evolucionado, ¿verdad? Tu cuerpo con esos artes.
Pues desde el día uno, inclusive desde antes de tener mi primer tatuaje, yo sentí ya el discrimen y el prejuicio de la gente en la calle. Yo, aunque no tenía mis tatuajes, siempre trataba de tener mis pulseritas con mis pullitas, mis collares con mis pullitas. Llegó un tiempo que inclusive hasta me maquillaba medio gótico, me ponía mis botas. Y ahí fue que entendí que la gente me miraba raro sin saber. Entonces, con más razón aún, yo decidí optar por ese camino to prove them wrong. Como tú dices, lamentablemente hoy día, donde quiera que yo me paro, me miran. Afortunadamente, sí se ha educado un poco la sociedad, los programas de televisión han ayudado, que los artistas estén tatuados, que los deportistas estén tatuados, ayuda. Pero oye, con todo y eso, quizás al momento de...
Me acuerdo cuando el candidato, ¿cómo es que se llama este? Que es independentista, ahorita me acuerdo, se lanzó, creo que fueron las elecciones pasadas, Dalmau, que también tenía un tatuaje y todo Dalmau. El mundo.
Correcto. Pues hoy día quizás para puestos como ese, quizás para conseguir un trabajo, afecte. Pero a mí como persona, yo lo que opté fue de que, mira, si ya sabes que vas a vivir dentro de este caparazón en el cual te van a juzgar, pues tú a la misma vez trata de tú demostrar algo más allá especial que la gente no se espera de ti, ¿no? Como que haz que se equivoquen al momento de juzgarte, haz que se equivoquen al momento de pensar negativo esa perspectiva y quizás así tú ayudas a que ellos no te juzguen a ti y tampoco a los demás, ¿no? A las personas que vienen detrás mío, a los jóvenes que se quieren tatuar. Y igual es una forma de yo decirle a muchos jóvenes, mira, te puedes tatuar completo, puedes hacer lo que tú quieras y como quieras, no tienes que optar por la droga o por el maleanteo o por
hacer cosas ilegales.
¿No? Hay una parte bien artística de esto. Claro, hay una parte bien, bien profesional y tu cuerpo y tu ser no va a la par con qué tú quieras hacer con tu vida. Y ahí, pues, entonces, yo creo que es donde yo caí, porque no me gustó cómo me veían. So, yo tuve que dar el esfuerzo extra.
¿Cómo tú entras al mundo, entiéndase, verdad? Porque esto es una subcultura, ¿no? Lo que es el arte de, y lo tengo aquí anotado, el chibari, que es con la soga, el arte de suspensión corporal, el arte de
suspension, de piercing.
Por eso, o sea, todo eso es una subcultura.
Pues mira,
¿y cómo tú vas entrando poco a poco a
toda una subcultura y estilos de vida? Pues yo en el 2004 entré en lo que era la Universidad de Mayagüez, la Escuela de Ingeniería. Y esos primeros años yo tuve que conseguir un trabajo para poder costear mis estudios, ya que yo soy de San Juan, la universidad en Mayagüez, lo que era el FON, lo que era el hospedaje, lo que era la comida.
Seguro.
Y curiosamente, el primer trabajo que conseguí fue un estudio de tatuaje. En este estudio de tatuaje yo fui, me hice unos piercings, y el dueño del estudio me dice, mira, te gustaría trabajar el counter. El empleado del counter no lo puede trabajar y quizás tú te gusta tanto esto que quizás puedes atender ese counter y aprendes un poco y coger el trabajo. Okay. Atender el counter me llevó a aprender a hacer piercings en Mayagüez con Joan Sierra. Ese fue mi mentor en lo que fue el body piercing. Y afortunadamente estuve 5 años de aprendizaje mientras estuve en mis 5 años de bachillerato. Al final me pusieron ahí la decisión de que, ok, vas a coger el capstone y la investigación y te vas a convertir en ingeniero y te vas a ir para Estados Unidos al menos 6 meses. Tienes que abandonar todo lo que te has construido por estos 5 años. O tú en verdad quieres ser artista de perforaciones y de tatuajes. En verdad te gusta tanto como para abandonar la parte matemática y analítica que yo estaba tratando de seguir. A todas estas, yo vengo de University Garden, Escuela Especializada en Ciencias y Matemáticas, capítulo Ortus, competencias de matemática, toda mi familia, inclusive yo pensaba que ese iba a ser mi futuro, los números. Pero en verdad la pasión que conseguí... Sí, yo siempre fui un nerdo. Pero entonces el arte me llamó de momento demasiado la atención, el estilo de vida, la dinámica, y yo creo que más fue el trabajar con personas que iban a la tienda vulnerables, con miedo, que si iban a hacer algo que les iba a doler, que si iban a hacer algo diferente y buscaban quizás un poco de aceptación, quizás personas que buscaban un arte más allá de lo que veía en una revista, algo más único. Y ahí fue que yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a dejar mi carrera de ingeniero y me voy a dedicar a esto. Cambié para la Politécnica, que en verdad no duré nada ahí, pero continué como tatuador y poquito a poco seguí perforando. Cuando ya llevaba muchos años perforando, ahí entonces dije, pero tengo que llevar mi arte un poquito más allá. Y ahí fue que comienza Antipiso. Opto por, más allá de piercing, pues déjame colgar a la gente por la piel y pasarle ganchos por todos lados del cuerpo y guindarlos del techo. Y me fue súper bien. Y ahora mismo Antipiso lleva 10 años.
Antes de Antipiso, ¿cómo reacciona tu familia al momento en que tú tomas la decisión y se la comunica?
Fue un proceso, inclusive yo le agradezco un montón a un psicólogo del departamento de Mayagüez, con el cual yo tuve muchas conversaciones. Yo me senté con él y puse las cartas en la mesa para asegurarme de que no era una decisión que yo estaba tomando mala o impulsiva, o para yo entender más mi estado emocional. Y él fue el que me dijo, mira, ve a donde tu familia, dile la verdad. No tan solo le dicen la verdad, les enseñan los tatuajes que llevas escondidos, que no estás atrevido a enseñarle a nadie. Y ellos te van a aceptar y te van a querer tal y como tú eres. Lamentablemente sí, fue medio shocking. Lo que nunca se me olvida, el día que tomé la decisión, a las 2 de la mañana, un martes, me fui de Mayagüez a San Juan. Llegué a mi casa y levanté a mi mamá que estaba durmiendo y dije, mami, no vuelvo para Mayagüez. Y ella me dijo, mucho te tardaste. Hay comida en la nevera. Y se acostó el mismo. So, para mí eso fue como que, wow, en verdad, como que uno a veces se pone uno mismo las piedras en el camino pensando que están ahí, en verdad. Hay más apoyo del que uno cree.
Oye, pero qué sabia tu madre.
Y con ¿no? el tiempo, pues,
porque, bien sabia. Lo que te dijo fue,
luego de eso, pues...
O sea, en ese sentido fue como que, o sea, en vez de decirte como que no, es como que... Ya yo lo sabía, o sea, eras tú el que no te había dado cuenta.
Correcto. Tú no eres feliz, tú nunca quieres estar allá, tú siempre estás por acá, tus amistades están por acá. Y pues así pues me aceptaron. Ahora, al momento de yo querer guindar personas por la piel y hacer todas estas cosas, pues ellos no se mezclan mucho, no van a los shows, no están pendientes a qué yo hago con eso. Al principio mi mamá me dijo, mira, ten cuidado con lo que tú estás haciendo, tú vas a ir preso. Y yo, mami, no, esto es algo que estoy haciendo pues con mucha cautela, y es algo que estoy haciendo con mucho consentimiento por las personas.
¿Cómo entras a este mundo, verdad? O sea, ya el piercing y el ¿verdad? Los tatuajes, pues ya sabemos cómo entraste, pero ¿cómo entras entonces a lo que es Antipiso como tal? Antipiso, que es realmente la suspensión corporal, ¿no?
Antipiso se llama el grupo. El grupo que yo monté en Puerto Rico, yo soy como quien dice el suspension artist. Yo soy el que se encarga del acto de suspensión, de pasar los ganchos, del rigueo de la soga, que todas las poleas estén bien puestas, que todos los nudos estén bien hechos, que se perfore la piel como es. el grupo es bastante grande porque hay personas pues, que se encargan de hacer el show frente a un público, hay otras personas que se encargan de lo que es el bio, o sea, estar detrás mío para que no haya ningún cross-contamination de sangre, hay personas que lo que se encargan es de soga, subir y bajar la soga, es el verdugo. Todo comenzó en el 2012, yo viajo a Nueva York a coger unos seminarios y a suspenderme yo por primera vez. Ahí entonces me suspendí con un francés que se llama Lucas Spira y conocí personalmente lo que era la experiencia de suspenderse. No tenía idea de lo que era, nunca me había suspendido y fue una experiencia que me cambió la vida, ¿no? Yo ponerme en una situación en la cual yo estaba experimentando el mayor dolor de mi vida frente a un montón de personas que no conocía, en un lugar completamente extraño. Y ahí es que entra lo de hackear la mente. Tuve que aprender a cómo yo canalizar ese dolor que yo sentía en mi espalda, porque tenía 4 ganchos y me estaban jalando por la piel hasta que yo me levantara del piso. Y cambiar ese momento a uno de una experiencia gratificante, en el cual yo no iba a permitir que eso fuese algo negativo. Cuando yo pasé ese ritual, me cambió la vida y yo tuve que dedicarme a yo enseñarle esto a la mayor cantidad de personas posibles que quisieran practicar con esto. Y te sorprendería la cantidad de personas que en verdad están dispuestas a sobrepasar sus propios dolores y sus propios miedos. Pues yo creo que ese es el granito de arena que yo más orgulloso me siento que he podido aportar con diferentes personas, y es poderlos ayudar en un rito de dolor, que sea sano, que sea seguro, que ellos se sientan que pueden confiar en mí, en sentirse así de vulnerable y a pasar por ese sufrimiento con tal de conseguir un estado como de nirvana, un estado de bliss, un estado de lo que se llama weightlessness, en el cual tú no sientes la gravedad, tú no sientes tu peso, tú no sientes dolor. Imagínate que de momento tú estás sintiendo el dolor a su máximo y de repente se va. Al irse el dolor, se va la preocupación, se va el miedo, se va la angustia, se va tanto negativo de ti que tú te quedas en una burbuja pensando en qué es esto que yo estoy sintiendo. Y ahí es que entra el body suspension como algo relativamente espiritual, religioso y especial para muchas personas, más allá de lo que es el dolor, porque en verdad no es por el dolor.
¿Cómo la mente me está llegando un montón de, como siempre, constantemente pregunta? Y vamos a ir una por una. ¿Qué, para ti, cómo tú definirías el dolor / miedo? Porque ambos están correlacionados.
Una alarma. Una alarma. Una alarma que tu cerebro, el cual ya está condicionado y programado a ciertas cosas, te empieza a decir, no hagas eso, que te puede pasar esto, no hagas eso, ten cuidado, te puede doler, ten cuidado, estás en peligro. Y ahí es que entonces uno tiene que analizar ese miedo y ese dolor y decir, ok, ¿cuánto por ciento de eso en mi mente evitando que yo haga algo de lo común? ¿Cuánto de eso en mi mente evitando de que yo pase más sufrimiento del que estoy pasando? ¿Y cuánto por ciento de eso yo puedo tolerar? Porque hay cierto por ciento que uno simplemente lo puede absorber y disipar. Así como yo lo veo, cuando a mí me da miedo algo, cuando a mí me molesta algo, es mi propio cerebro diciéndome, analízalo. Analízalo al menos, que esto quizá no te conviene.
Da un segundo. ¡Ay! Que yo lo edito ahora. No. Y seguimos acá.
Perdón.
Así que tú encontraste o has ido encontrando con los años esa forma de hackear el cerebro, y que cuando en el momento en que esa alarma, como tú lo estás diciendo, ¿verdad? O esa o ese pop-up o ese ting, ¿verdad? Que en el celular, oye, cuidado, ¿cuál es ese proceso mental que tú empiezas con mismo, ¿no? O sea, contigo mismo, o sea, ¿cuál es ese proceso mental arriba?
Comienza primero con la parte física. Tú entender que lo que te está doliendo en ese momento de tú empezar a suspenderte es un dolor que uno quizás siente en la espalda, en los ganchos como tal, en como la piel se va estirando. Y tú no permitir, tú no enfocar tu mente en ese lugar del cuerpo. Tú empiezas a enfocar tu mente en el que esa sensación es todo tu cuerpo. En que lo que estás sintiendo no es una herida en particular, en un lugar en particular de tu espalda. En que tú estás pasando algún dolor más intenso que ese, que tienes que dejar que corra por todo tu cuerpo. La otra parte que a mí me funciona es hacer que la sensación que estoy sintiendo, adjudicarla a algún pensamiento.
Ok.
Entonces, yo trato de concentrarme al momento de sentir todo ese dolor, respiro y me pongo a pensar, ¿qué es lo más que me molesta ahora mismo? ¿Qué es lo más que me está angustiando? ¿Qué es lo más que me tiene en este estado en el cual yo estoy optando por hacer esto? ¿Qué contestación yo estoy buscando? ¿Qué yo quiero sacar con esto? ¿No? Y muchas veces, en ese tren de pensamientos que uno tiene, llega uno que te duele igual de lo que te duele el cuerpo. Y uno dice, diablo, eso me duele igual que esto. ¿Por qué eso me duele igual que esto? ¿Cómo yo puedo ayudar a que ese pensamiento me deje de doler? ¿Cómo yo puedo transar con mi cabeza? Ya que ya yo sé que me duele aquí igual que acá, o a veces que me duele aquí en el corazón igual que lo físico. Y uno trata de buscarle un pensamiento al dolor. Una vez uno hace eso y le pone, se lo dedica, como quien dice, ese dolor, ese pensamiento, es más fácil para uno entonces lidiar con el dolor. Porque ya el dolor se convierte en algo más mental. Hay algo más importante dentro de ti, que es donde cada vez tú estás adentrándote más y más y más para tú despegarte más y más del cuerpo, que es lo que te duele físicamente y no te va a dejar suspender.
O sea, que
cuestión de que al momento que tú te suspendes, momento que tú te suspendes y logras completar la suspensión, quizás ya tú sabes cómo resolver ese problema, o quizás ya tú te despediste de ese dolor, quizás se murió algún familiar y tú necesitas salir de eso y tú no logras salir de ese dolor y de esa depresión. Quizás con la suspensión yo cojo, me suspendo y paso tanto dolor físico que logro canalizar ese dolor sentimental y hacerlo de verdad, que lo puedo ver, lo puedo sentir y dejar que cure. Y una vez físicamente cura, como ya yo le puse un sentimiento que era de otra cosa, esa otra cosa cura con eso. No sé si más o menos te hago sentido.
Te estoy entendiendo y es interesante porque son varios procesos que estás diciendo que son psicológicamente o desde la perspectiva de salud mental están atados, ¿no? Una de las cosas que tú has, o que te he escuchado y desde que te conozco es a ti te gusta ser un facilitador, pero más allá de un facilitador, tú eres una persona muy profunda, más allá de lo que la gente ve, ¿verdad? Físicamente, se creen que tú eres un charlatán, porque sí lo eres un charlatán, pero más allá de ser un charlatán,
aparte de
eso, hay un sentido de humanidad tuyo que sale en todo lo que haces, en el piercing, en los tatuajes, esto de suspensión. Escucho, y obviamente lo hemos escuchado en este corto tiempo, en cómo debe de haber un objetivo, debe haber un propósito, debe de haber una sanación en el proceso o una satisfacción. ¿De dónde nace ese sentido de que cualquier cosa que vayas a hacer le añada valor no solamente a ti, sino también a esa otra persona que le está sirviendo?
Yo creo que nace de uno siempre tener un norte, ¿no? De uno siempre estar enfocado en algo y entender de que todo tiene una solución, y de que todo tiene quizás un propósito más allá del que está por encimita del frosting. Yo, como dijiste, soy una persona bien humanitaria, bien espiritual, y eso es algo en lo cual yo he tratado de que las personas logren encontrar consigo mismo, ¿no? Muchas de estas personas que quizás yo conozco que están envueltas en lo que es el piercing, es el tatuaje, ellos empiezan por la parte estética, ellos empiezan por la parte social, de que se quieren quizás ver diferente, qué sé yo, y poco a poco se confunden y dicen, espérate, porque a mí me gusta este sentimiento de tatuarme, o mira, me quiero hacer tantos piercing, o mira, vi que te colgaste y me llama la atención. Entonces, ahí es donde yo veo que existe como la mayor parte de mi propósito con ellos. Ok, te llamó la atención que yo me colgué, yo te voy a ayudar a que tú te cuelgues. Como ya yo he pasado por eso, pues eso es lo que a mí me ha ayudado, yo trato de que ellos mismos se encuentren.
Okay.
Hay algo que yo les digo que es the nothing. Ellos tienen que empezar en la nada, tienen que dejarse ir, tienen que pensar en completamente negro y buscar qué es lo que los motiva a ellos a seguir, o qué es lo que los está parando a ellos a seguir. Que no sé si te contesté la pregunta, pero sin un propósito, tú no puedes quitar el sufrimiento que uno está sintiendo, ¿no? Si todo el mundo fuese feliz y contento, pues nítido, quizás la vida fuese diferente. Pero lamentablemente nosotros vivimos y nacimos del sufrimiento, y todos los días hay que sufrir, y todos los días se muere un poquito, y todos los días uno escucha cosas negativas, y hay que lamentablemente lidiar con el sufrimiento y con lo negativo. Si tú no identificas dentro de ti esos detallitos negativos que te están molestando, no los puedes sacar. No puedes conseguir la paz que busca. Y mucha gente se impresionaría, ¿no? De que esta gente se cuelga por la piel para conseguir paz. Sí.
Mira, tengo algo. Esta mañana estaba leyendo una columna de un cura, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con la Iglesia Católica. Estamos hablando de espiritualidad. Y decía, lo que no es justo es menospreciar por el sistema del aporte religioso a la sociedad civil, ¿verdad? Las iglesias, ese aporte religioso. Pero una frase que me capturó la atención, que quiero dialogarla contigo en cuanto a lo que es la espiritualidad, y vamos a definir qué es espiritualidad, ¿no? Una fe bien vivida trae paz, estabilidad emocional y orden social. Repito, una fe bien vivida trae paz, estabilidad emocional y orden social. Estamos condicionados desde pequeño a ser influenciados por las congregaciones, ya sean religiosas, yo no las llamo iglesias porque son congregaciones donde la gente se congrega a escuchar algo que quieren escuchar, y que en la repetición está la retención, y la retención está la manipulación. Esto entiéndase los partidos políticos, las iglesias o cualquier, ¿verdad?, otro grupo. Dentro de la espiritualidad, lamentablemente, y traigo esto porque son temas que hemos dialogado, la gente entiende como espiritualidad esa fe que necesito tener en algo tangible, en la iglesia, en lo que sea, ¿no? En los cultos o en esa segunda venida o whatever. ¿Cómo tú definirías desde tu punto de vista como ser humano, ¿verdad? Como profesional que eres, como padre, alguien que tiene una existencia y un propósito en este globo terráqueo, ¿qué es espiritualidad para ti?
Para mí la espiritualidad y la fe van bien aparte de lo que es la religión para mí. Yo no soy una persona que sigue ningún tipo de religión, yo no soy ninguna persona que alaba a ningún ser supremo, pero sí soy una persona de mucha fe. Inclusive mi mamá cree mucho en Dios. Y yo voy a donde mi mamá y le digo, mami, bendición, y ella me dice, Dios te bendiga, Dios gracias, porque yo acepto que mi mamá encuentra paz en lo que ella sigue y en lo que ella cree. Yo no tengo por qué sentirme mal en yo pedirle la bendición, yo no creyendo en Dios. ¿Por qué? Porque a mí me trae paz y me trae fe en que mi mamá está creciendo y se siente en paz con lo que ella sigue. la espiritualidad, yo pienso que es algo mucho más personal que uno mismo tiene que buscar con uno, ¿no? El ego, en matar el ego, en desaprender, como tú dices, en desprogramarse y uno decir, espérate, hay muchas cosas que a mí no me gustan, pero ¿por qué es que no me gustan? Hay muchas cosas que yo no tolero, ¿por qué no las tolero? Hay muchas cosas que nunca he intentado y ahí es que viene la espiritualidad, tú crear un balance contigo mismo y en que todo, la mayoría de las personas que te rodeen, en verdad, te vean iluminado, ¿no? El hacer bien atrae el bien. Ahí es que más o menos uno va diciendo, ok, contra, lo que estoy haciendo a las personas le gustan porque aunque ellos no lo hagan, lo ven en mí y se sienten bien. Ahí entra un poco de la conexión espiritual entre dos personas. Y volvemos a lo del Eye Gazing One Minute Project que tuvimos en San Juan. Estas personas, con tal de sentarse un minuto frente a nosotros y mirarnos, se llenaron espiritualmente porque personas como tú y como yo ya hemos seguido un ámbito espiritual, no religioso, que a ellos los tocó, ¿no? Y ahí está la parte, yo pienso que para mí, espiritual. Pero no me rendiría ni en ningún encasillado, ni tampoco le recomendaría a muchas personas que lo hagan, sino que se busquen a sí mismos. Es mucho más grande cuando uno se conoce.
Hay un tema que también a ti te apasiona, que no mucha gente conoce, que se llama, y lo tengo aquí, Chivari, que es un arte en donde envuelves a alguien, ya sea una mujer o un hombre. En este caso lo he visto mucho que lo pones en las redes sociales con mujeres, ¿no? Donde están envueltas, uh-huh. No envueltas, sino hay un arte, ¿no? O sea, con la misma soga.
Soga.
O sea, vas amarrándola con diferentes diseños. Cuéntanos qué es este arte, de dónde viene y por qué te apasiona tanto que sigues en él.
Mira, cuando yo empecé lo de Antipiso, muchas personas se interesaron, muchas personas se vieron con las ganas de intentarlo, pero no todas las personas estaban dispuestas a pasar por la mayor cantidad de sufrimiento, con sangre, con los ganchos en la piel, y me decían, mira, a mí me gustaría colgarme del techo, pero con soga solamente, sin los ganchos. Y ahí fue que yo empecé a averiguar un poquito sobre este arte japonés. Un arte japonés, que los primeros los japoneses lo utilizaron cuando ellos capturaban al enemigo, no habían cárceles para este tiempo, ellos tenían que atarlo y poco a poco fueron
mostrando otro método.
Correcto, había que amarrarlo a un palo y poco a poco se hicieron competencia en cómo quién hacía el mejor amarre, ¿no? Dentro de esa dinámica, pues varones alfines también empezaron a amarrar a las geishas. Y dentro de la cultura japonesa casi todo es bajo amarre. Los kimonos son amarrados, los trajes de los martial arts y de los karatecas son amarrados. Que eso ya dentro de la cultura de ellos era algo que ellos practicaban. A mí me llega más pues del área de lo que vendría siendo el bondage, de lo que vendría siendo ya la parte de estar vulnerable, que ahí es donde yo decidí pues entonces experimentarlo más. De la misma manera que las personas se suspendían por ganchos para pasar por este dolor, entendí que había muchas personas que querían confiar a ciegas y ver si se podían poner en un estado vulnerable por completo, donde perdieran 100% del control, pasaran por una experiencia y entendieran que nada malo pasó, nada negativo pasó, y ellos sí aprendieron a let go, aprendieron a dejarse. Entonces, también la soga te hace ciertas presiones en ciertos puntos del cuerpo, dependiendo del nudo que uno haga, dependiendo las piernas, las manos, el pecho. Y estas personas, pues sí, encuentran satisfacción y encuentran placer, una sexual, porque encuentran que es parte de cómo ellos se quieren sentir en la intimidad, dentro de lo que son los roles de dominantes y sumisos. Pues entonces estas personas sumisas optan mucho por esto Y otra parte es la persona pues, que lo busca más por meditar. Que me dicen, mira, me gustaría que me ates, me indes y me dejes ahí un rato, no me toques, que después yo te digo cuando me baje. Y yo, pues perfecto. Seguí practicándolo y ahora mismo es algo que yo me disfruto más la parte artística de cómo se ve la soga en el cuerpo, de cómo yo acentúo la figura. Exacto. Y a la misma vez, no tan solo bregando la parte artística artesanal, pues le brindo a la otra persona un sentimiento mucho más profundo, que es el de tú perdiste el control, tú no puedes hacer nada, inclusive si te quieres salir corriendo no puedes. Como que aquí mando yo, que usted confía. Y cuando esas personas en verdad logran confiar y dejarse ir, es un breakthrough, es un step up para esa persona, porque quizás no confían en nadie en esta sociedad, para nada. Pero en ese momento se dieron cuenta de que sí son capaces de confiar y de que sí son capaces de dejar ir, ¿no? Y quizás eso es lo que ellos necesitan. Volvemos a lo que yo busqué de propósito. Ellos necesitan saber si ellos pueden dejarse ir, porque eventualmente ellos necesitan soltar algo. Ellos necesitan olvidarse de algo. Y si ellos no son capaces de ellos mismos dejar de controlar sus emociones y su cuerpo, entonces no van a ser capaces de lograr controlar su mente.
Oye, Alex, y quiero hacer una aclaración. Aquí no estamos diciendo que esto es una terapia psicológica, ni psiquiátrica, ni nada por el estilo. Estos son experiencias que personas han tenido, y como tú bien dices, unas son sexuales, otras son personales, otras son de dolor, o sea, otras son simplemente por curiosidad. O sea, quiero especificar y quiero ser bien claro, ¿no? Que ni tú, ni yo, ni la compañía, ni el grupo están exhortando a la gente de que esto es una terapia. O sea, vengan ahora.
No. Esto no es una promoción. Claro. Esto es algo bien subterráneo. Yo soy una persona bien seria con mi trabajo y esto no es algo que yo estoy tratando de que las personas hagan. Esto es algo que yo estoy tratando de ayudar a los que los quieren intentar, porque en Puerto Rico son bien pocas las personas que trabajan soga, son bien pocas las personas que cuelgan por la pierna. Ahí es que estoy yo como para hacer el trabajo bien y que nadie se lastime, y que nadie salga herido, que no haya nada, ninguna mala reputación dentro de lo que es esto.
Seguro. Oye, Alexi, hace unos años, de hecho, cuando te conocí todavía no había nacido, y luego entonces nace tu hija, dicen, porque lamentablemente la vida no me ha dado para ser padre, pero dicen que le cambia la vida, que cambia la perspectiva, que tu objetivo en la vida como que se trastoca un poco. ¿Cómo ese espíritu que llegó porque te escogió a ti como padre te cambió la vida?
Del cielo a la tierra, no mienten. Yo estaba bien reacio a la idea. Al principio yo no quería ser papá. Al principio yo siempre imaginé el mismo estilo de vida que tengo. Me imaginé los tatuajes, el party, la isla, las amistades. Nunca me visualicé como una figura paternal. En especial, yo conocí a mi papá un poco tarde en mi vida y siempre viví con mi mamá y mis dos hermanas, siempre fueron mujeres, como que yo nunca me visualicé criando. Hasta que afortunadamente pues llega Sinfonía Amelia a mi vida y ahora tiene 4 años y yo te digo que han sido quizás los 4 años más aburridos de mi carrera, porque he tenido que enfocarme en mi hija. He tenido, porque quiero, ¿no? porque me llena, ¿no? Yo atender a la nena, pero no es como si ahora yo pudiera tener mis agujas por todos lados, no es como si ahora yo pudiera tener estos textos y estas películas de gente colgando por la piel como si fuese algo normal. Que a mí es una escuela. A mí mi nena es una escuela y todos los días aprendo algo nuevo con ella, pero no me lo esperaba. No me esperaba que me cambiara la vida como lo hizo. En verdad, fue bien especial. Y ahora, actualmente, pues, enseñarle, ¿no? Y poquito a poco, mientras ella crezca, yo pienso ser lo más abierto con ella, ¿no? Que ella me vea colgar algún día de pequeña y me pregunte y explicarle y hacerlo lo más normal posible. Pero todavía es la hora que yo me cuestiono cuán normal yo lo haré para ella y cuánta delicadeza yo debo tener y a qué edad yo la debo exponer a qué cosas yo hago como artista, ¿no? Todavía yo no me atrevería todavía a exponerla a muchas cosas de mi arte.
¿Cuál ha sido una pregunta que a sus 4 años Sinfonía te ha dicho que tú te has quedado, perdón? Ya sea de tus tatuajes, de tus...
Pues fíjate, los otros días estaba viendo The Little Mermaid y vio que yo tengo una sirena tatuada. Me dijo, mira, sirenita. Y yo, sí, sirenita. Y yo le digo, ¿y tú? ¿Tú quieres tatuaje? Me miró bien mal y me dijo, no tatuaje, no quiere. Y yo, wow. Y quizás yo tengo a alguien que no va a querer ni un tatuaje, ni una pantallita.
Vale, este, vas a poner la pantalla aquí, cuidado.
Se las puse, mira, me tocó a mí perforarla. Y yo le hice las pantallitas porque el pediatra me dio permiso a que yo la perforara a ella. Ajá. Y me eché a llorar yo, no ella. Me eché a llorar yo porque le estaba haciendo daño a la nena.
Ni Punify siguió caminando por ahí.
Y ella como cine viéndose las pantallas.
Oye, otro de los temas que...
Pero...
Que es interesante porque lo hablas muy abiertamente, es el sexo o la sexualidad. Vamos a poner, ¿verdad?, el término correcto, que es la sexualidad. El sexo es el acto, ¿no? Así que, ¿cuán reprimido vivimos como sociedad en cuanto a lo que es la sexualidad? Y entiéndase esto no porque tú estás o no estás con alguien, sino la sexualidad es algo que también es algo mental. O sea, cuéntanos un poquito cómo ha sido esa experiencia tuya con el tema de la sexualidad.
Si supieras que me he sentido igual de juzgado y prejuiciado con mi sexualidad que con los tatuajes a ese nivel. Pienso que la sociedad está bien doctrinada, bien celosa, bien posesiva, ¿no? Se creen que las personas son posesiones y se creen que la sexualidad todavía es algo que se hace después del matrimonio. Cuando nadie sigue eso, todo el mundo lo trata así. Y es como que la gente quiere la parte buena sin en verdad disfrutárselo a plenitud. Yo soy una persona que siempre ha apoyado todas estas artes oscuras. Estábamos hablando del body suspension, estábamos hablando del chivari, y en todo te he tocado pues lo que es la parte vulnerable, la parte espiritual, la parte sentimental. Igual, el sexo es otra manera de tú poner tu energía a fluir, de tú conocer a otra persona, de tú darte a conocer a ti mismo, de tú llevar tu cuerpo a ciertos límites. Sí, uno ponerse vulnerable. Yo personalmente pues me considero una persona bastante sadista dentro de lo que yo he conocido, de cómo soy yo como persona. Llevo toda la vida haciendo perforaciones, llevo 15 años haciendo perforaciones, todos los días me encanta ir a la tienda y buscarme agujas, enterrársela a la gente para que salgan con su piercing bien bonito. Me encanta colgarlos por la piel y del techo, o sea, encuentro mucha satisfacción. Cuando llega a la parte sexual, pues afortunadamente he conseguido una que otra persona pues, que es masoquista, ¿no? Que es la otra parte del rol. Yo no puedo ser sadista si la parte masoquista no se lo está disfrutando, porque entonces lo que estoy haciendo es daño. Tiene que haber la otra parte del rol y haber un balance. Pero no es como si a mí me miraran normal cuando yo les propongo, mira, déjame hacerte esto, déjame darte por aquí, déjame apretarte por allá, déjame amarrarte de esta manera. Hay un 50 y 50. Hay personas que sí han logrado entenderme. Y de la misma forma que con el chivari y con el body suspension, pues dicen, pues déjame hacerte caso, ¿no? Y ver a qué tú te refieres. Y es bien gratificante cuando uno conoce a una persona y cuando uno mismo se conoce y rompe todos esos esquemas. Pero la sociedad está bien cuadrada. Ahora mismo lo que es el poliamor es un tabú bien grande que no se quieren aceptar, lo que son los tríos, la orgía, lo que es masturbarse, lo que vendría siendo
la homosexualidad, el lesbianismo.
La homosexualidad, el lesbianismo, exacto. Todas esas cosas, como que todavía es la hora que no sé por qué la sociedad está tan doctrinada. No, yo entiendo que se debería ampliar un poquito más esos puntos de vista. O que la misma sociedad poco a poco los experimente. Así, la misma forma que se experimenta la sexualidad, en privado, en la intimidad. Pero yo, por lo menos, a mí me han visto como un weirdo y me han juzgado y me han reído. Y he tenido que, en relaciones serias, tener muchas conversaciones en las cuales yo le explico: mira, tú estás con una persona que cuelga gente por la piel, tú estás con una persona que se dedica a amarrar gente y colgarlas del techo. Ya el momento de yo buscar mi placer y mi satisfacción, mi cabeza vuela bien lejos. Yo necesito entrar en otras dinámicas porque son más allá de un orgasmo. O sea, venirse y tener un orgasmo, eso uno lo hace solo en el baño si quiere. La sexualidad tiene que ser mucho más allá. La sexualidad tiene que ser tú sentirte, tú sentir a la otra persona. Y si consigues una persona que te gustó sentir, buscar cuántos sentidos de esas personas tú puedes sentir, ¿no? Sentirla de muchas maneras posibles, o hacerla sentir de la mayor cantidad de formas posibles. Porque entonces mi experiencia ha sido que una sexualidad monótona eventualmente aburra las dos partes, por más cerrada que sea la otra parte, eventualmente como quiera le va a aburrir. Pero esa otra parte no hace nada por ampliarlo, y es como que no entiendo. A mí me aburre. Yo necesito, entonces, con la persona que comparta mi sexualidad, que también comparta ciertos gustos medio oscuros que a mí me gustan.
Dentro de la sexualidad, ¿verdad? Y ahorita estabas hablando sobre roles. ¿De quién es la responsabilidad la sexualidad?
Es mutua. La sexualidad siempre tiene que ser mutua. Primordialmente, independientemente como yo sea, es un privilegio que una persona se desnude frente a ti. Ya a la que la persona decide quitarse la ropa y entrar en una actividad sexual con otra persona, es como un deporte. Hay ciertas reglas, se ponen ciertos límites, y se supone que los dos se mantengan dentro de esos límites. No es responsabilidad ni del hombre ni de la mujer, es responsabilidad de ambas partes respetarse una a la otra. Si no hay respeto y uno pisa los límites de la otra persona, en verdad está faltándole el respeto. A mí, yo soy una persona sadista, pero yo jamás en una primera ocasión con una persona yo le entraría bofetada o la agarraría por el cuello sin yo saber que ya esa persona aceptaría eso de mí, y que eso no está dentro de lo que serían sus límites, ¿no? O sea, no es culpa de la persona por haberse metido conmigo. Correcto. Un contrato. No es culpa de la persona por haberse metido conmigo yo siendo así. Tampoco es culpa mía porque ya la persona está metida en eso y yo pienso. No, tiene que siempre haber un acuerdo.
Hemos hablado bastante de muchas cosas, y no bastante, sino hemos sido bastante eficientes con el tiempo. Regularmente me gusta hacer esta pregunta porque es parte de mi práctica diaria, que tiene que ver con el agradecimiento. Y muchas de las personas pues lo definen diferente y lo transmiten o lo trabajan diferente. ¿Cómo tú trabajas el sentimiento del agradecimiento en tu vida como tal, desde la perspectiva holística, ¿no? Desde el empresario, el papá, el compañero, el ser humano que vive en este planeta.
Pues fíjate, en eso estaba hablando y pensando recientemente. Y en mi caso, yo veo bien curioso que parte de mi agradecimiento y de cómo yo logro entrar en balance con lo bien que me rodea es sabiendo dónde puedo perder, ¿no? Hay veces que en el negocio, igual que en las relaciones, uno tiene que ceder. Uno tiene que ceder y a veces, si uno ve que uno puede perder por un ladito, pero la otra parte en verdad ganó el triple, vale la pena perder un poquito. Y ahí es que uno muestra como que cuán agradecido uno está con X o Y cosas. Cuando ya tú sientes el sentimiento de agradecimiento, aunque pierdas por otro lado, no hay quien te lo quite. Hay quien te lo quite.
¿Cómo te definirías?
Y siempre ser...
Siempre ser.
No, sigue, sigue. Se me olvidó lo que iba a estar diciendo.
Disculpa, es que hay un delay ahí. ¿Cómo, si fueras a describir un agradecimiento que te han dado a ti, que te llenó el alma y que te impactó, ¿cuál tú podrías describir o contarnos ese evento o esa situación que sentiste un agradecimiento brutal?
Mira, habíamos hablado de que yo empecé Antipiso viajando a Nueva York y colgándome con Lucas Shapira, que es un francés, mientras cogía mis clases y mis seminarios. 10 años después, los mismos organizadores de ese seminario y ese evento, incluyendo ese mismo artista, Lucas Shapira, me convocan para yo hacer un show con ellos en Miami.
Wow.
Y me tocó a mí colgar a Lucas Pira, el que me colgó a mí por primera vez. Ajá. Lo colgué a él por las rodillas frente a un público en Miami.
Por las rodillas.
El hecho de que yo, por las rodillas, sin ropa, boca abajo, y mientras él colgaba, él se sacó sangre de una vena para pintar un cuadro debajo de él. Hay video, después te lo envío. Ha sido de los shows más demente. Pero el hecho de que yo haya ido, cogido las clases, aprendido de la suspensión corporal, regresar a Puerto Rico, empezar a Antipiso, fue la forma en la que cuando yo fui a Miami, ellos me dijeron de ellos haberme dado las gracias. De mira, para nosotros fue priceless sacar una idea de dar clases de suspensiones corporales, algo que 1% de la humanidad hace, que tú hayas viajado, hayas aprendido, hayas logrado crear un grupo en Puerto Rico, que el grupo lleve 10 años, y ellos invitarme a que entonces yo haga un show con ellos, y yo suspender al que me suspendió a mí por primera vez, ha sido uno de los actos que yo he visto de agradecimiento más importante dentro de lo que ha sido mi carrera. Porque fue forma de decirme, gracias por aprenderlo de la manera correcta, gracias por ver que el arte que nosotros hacíamos era un arte bien grande, como para yo querer seguir haciéndola después de haberla visto. Y ahí yo vi como se completó un círculo. Y yo dije, wow, qué bonito, qué bonito. También mi hija, esa fue, mira, gracias, de parte del universo, otro regalito.
Qué espectacular. Oye, Alexis, te agradezco que hayas sacado este tiempo para nosotros, te agradezco que hayas sido vulnerable con nosotros, porque sé que eres selectivo, y de verdad que eso lo agradezco. Agradezco tu amistad, agradezco tu humanidad, agradezco que estés en esta existencia facilitando procesos a otras personas desde otra perspectiva, sin juicio y simplemente abriendo las puertas para que las personas puedan sanar y soltar equipaje, ¿no? De diferentes formas, porque el soltar equipaje tiene muchas ramificaciones. Así que te agradecemos todo esto.
Gracias a ti.
Si nos puedes decir dónde te podemos conseguir o dónde está el negocio para poder cerrar con esto.
Pues mira, me puedes conseguir a través de las redes sociales bajo Alexis90, así en letras, todo junto. El estudio de tatuaje que yo tengo se llama Live Once Inc. Está en Plaza Escorial, al lado de lo que... está Olive Garden, Sam's, Walmart, no sé si puedo decirle ese nombre aquí, pero en el área de Escorial, Live Once Inc., estudio de tatuaje. Ahora mismo, pues por la pandemia estamos cerrados porque entendemos que ni el gobierno nos permite, y por otro lado que nuestro tipo de trabajo es uno pues que es un poco riesgoso al momento de estar bregando con una pandemia. pero que pronto estaremos reanudando las actividades. Que cualquier duda que tengan, cualquier pregunta que tengan relacionada a esta entrevista o relacionada a cualquiera de los temas que tocamos, que no duden que se pueden comunicar conmigo, soy, ya saben, bastante friendly.
Tranquilamente, y él les contesta rápido. Gracias nuevamente, Alexi, un abrazo, y como siempre...
No, gracias a ti, siempre, Guardemar.